Hola, muy buena gente salvaje. Pues estamos aquí una noche más en el mundo viejuno.
¡Viejuno!
Un homenaje a los SR. En este caso, este día tenemos a RPG Pundit. Es un honor tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, como no, nuestro maestro de ceremonias, Carlos, aquí le va a someter a un interrogatorio. Muy buenas, Carlos.
Buenas, ¿qué tal? Buenas
Ok.
noches.
Bueno, pues
Hoy
te
voy a estar un poco
dejo la
flojete,
batuta.
que he tenido un
¿Sí?
día muy malo.
Bueno.
Pero bueno, con buen invitado, fácil en la entrevista, ¿no?
Perfecto. Pues cuando quieras, te dejo el
Bueno,
mando y tú puedes empezar si quieres.
Pundit, pues eres un tío polémico, que tienes un blog, bueno, que has tenido algunas polémicas, es un tío que está en muchos fregados, como quien dice, aquí lo llamamos así, en muchos líos, en muchas cosas,
Sí,
¿no? Bueno, eres el creador de esta maravilla de suplemento que yo personalmente estoy enamorado de este libro, que es Dark Albion. Es muy bueno, es una pasada. De hecho, el programa, si nos das tu beneplácito, y si no también, va a basarse principalmente en este juego. Has también trabajado como consultor en Day de 5, de lo cual nos tendrás que contar también cosillas. Y bueno, has hecho algunos juegos más. Por ejemplo, el de Arrow of Indra creo que también es tuyo, ¿no? Sí, es mío.
Sí, también eres, bueno, tienes tu blog de RPG Pundit y ganaste en una subasta de RPG Site, ¿no? O algo
Gané
así, en
en una
una
apuesta,
apuesta.
¿no? En una apuesta.
Era una apuesta, porque el dueño original del lugar lo empezó y lo manejó más o menos para un tiempo, después empezaron a perder gente y desapareció y estaba muerto. Y yo en mi blog puse un blog medio crítico acerca de que era esencial tener un foro donde se pueda hablar con libertad y de que lo habían mal manejado. Y el dueño me escribió a mí, me dijo, ah, si vos sos tan grande, si te parece que vos podés, entonces, ¿por qué no lo haces vos? A ver, yo te lo regalo, a ver si vos lo haces mejor que yo. Y en 6 meses, el RPG Site explotó a ser uno de los sitios centrales de foros de rol en inglés.
Sí, y ahí ya. Hace casi 10 años ahora. O sea, eso lo ganaste en buena lid, absolutamente, ¿no? Absolutamente buena lid, de buena. Es una forma de decir bien, que lo ganaste con todas las de la ley, digamos.
Es que mi historia en el mundo de rol, como el RPG Pundit por lo menos, es una serie constante de gente apostando que yo voy a fallar y termino ganando, ¿viste?
Sí, eres un personaje muy bueno, tu participación en general en la comunidad de rolera, ¿no? De internet y demás, es extremadamente polémica, ¿no? Has tenido unos cuantos follones ya anteriormente, ¿no?
Sin duda.
Yo espero que seas igual de abierto, igual de te puedas expresar con libertad en esta entrevista, con total libertad,
Bien.
y no tengas miedo. O sea, yo te puedo flamear también, ¿sabes? Nos podemos flamear el uno al otro sin problema. Y Quique
Me
también se
parece
apunta,
bien, me
seguro.
parece bien. Aunque no flameo tan bien en castellano como en inglés, pero
Bueno,
haré lo mejor posible, ¿viste? No es mi
sí.
primer idioma.
Si usas palabras típicas o clásicas a la hora de flamear, yo te puedo entender, entonces te puedo contestar.
Bárbaro.
No hay problema. En todo caso, vamos a empezar si te parece. ¿Cómo ves actualmente el movimiento SR a nivel internacional? Hace unos años explotó, hubo un montón de juegos y ahora parece bueno, que la situación está cambiando, para bien o para mal. ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto, de todo lo que ha sido el movimiento SR internacionalmente?
Mira, al nivel internacional, el OSR creo, en mi opinión, que pasó por tres diferentes etapas. Al principio fue creado principalmente como un método para jugadores de lo que acá en Uruguay lo llamamos vieja escuela, puedan
Aquí también,
jugar.
vieja escuela o old
Puedan
school.
jugar los juegos de D&D, las aventuras de D&D y todo eso, usando sets de reglas para libros que ya no estaban en ese momento, antes de que, viste, ahora Wizards of the Coast volvió a tener los juegos de rol disponibles en PDF y incluso hicieron los reprints de AD&D y todo eso. Pero en el momento que empezó el ESR, no había ninguno de esos libros legalmente disponibles para comprar, ¿no? Entonces, a algunos individuos se les ocurrió hacer lo que eran los clones, ¿no? Usaron básicamente exactamente las mismas reglas, porque no hay derecho de autor sobre mecánicas de sistema, entonces las reescribieron, pero usando una copia casi idéntica de lo que eran los originales, y los publicaron. Esos eran juegos como Labyrinth Lord y Swords and Wizardry, así, ¿no? Es la época que yo llamo Clone Mania, porque eventualmente empezaron a haber clones de todo lo que se podía encontrar, ¿no? De todo lo que
Del
era.
cuadro de todos los ochentas
Claro. Y el concepto de lo de Sara en ese momento era uno que era altamente nostálgico y que tenía una veneración casi talmúdica de lo que se hacía en los viejos tiempos, en los 70, y una visión que para mí era bastante cerrada, siendo alguien que había jugado. Yo empecé a jugar rol antes de que salió segunda edición, que para mí la visión que tenía LucasArts en ese momento en Clone Mania era una visión muy, muy cerrada de lo que ellos creían que era cómo se hacía de verdad en esa época. Y se nota que muchos de ellos no habían estado en esa época, o que otros que estaban dirigiéndolo hacia su punto de vista, ¿no? Igual, eventualmente se acabaron los libros para reproducir, no había nada más para clonear, y ahí es donde para mí empezó a ser verdaderamente interesante lo de Sar, porque fue evolucionando a la creación de nuevos sistemas que utilizaban la. Sí.
Un pequeño inciso aquí. ¿Entonces crees que fue simplemente porque ya habían clonado todo lo clonable? ¿No crees que tuvo que ver, que tuvieron que ver las ediciones deluxe que hizo o los reprints que hizo Wizards of the Coast de las ediciones clásicas?
No, porque el cambio empezó antes que eso. Viste
Ah,
que
ok.
los reprints salieron un poquitito antes que salió quinta edición, pero ya 1 o 2 años antes que eso, empezás a ver cosas como Majestic Wilderlands de Rob Conley o Lamentations of the Flame Princess de James Raggi, que hacían un set de reglas que no era una copia de ninguna de las ediciones originales, sino que era algo nuevo y creativo que jugaba con los conceptos mecánicos de vieja escuela. Y era como, es casi como si tenías una escuela de arte, ¿no? Que dice, tenés que seguir estos límites, tenés que trabajar solo dentro de esos límites y no podés hacer nada fuera de esos límites, pero dentro de los límites podés hacer lo que te cante y podés inventar cosas nuevas que funcionan adentro de las limitaciones de lo que era el concepto de diseño de vieja escuela. Y ahí es donde empezó a ser verdaderamente interesante. Y ahora estamos entrando en una tercera etapa, que para mí empezó verdaderamente con Red Tide y los otros juegos que salieron también hace 1 o 2 años, que lo que hacen es, si bien trabajan con partes mecánicas, empezamos a enfocar ahora más en setting y en los mundos y en tratar de llevar los conceptos de vieja escuela y de las mecánicas de vieja escuela y adaptarlos a mundos particulares, con reglas particulares que entran en ese mundo y con mucho más énfasis ahora en setting que en system, ¿no? Donde ahora lo que queremos es tener un ambiente, aparte de solo el dungeon o un hexcrawl típico, tener algo creativo, y Heroes of Vendra y Dark Albion, los dos caen en eso, lo que yo llamo la tercera fase, ¿no? Porque el enfoque es más en hacer un juego vieja escuela que encare en un mundo en particular que simplemente en de que lo interesante sea la mecánica.
O sea, ahora estamos un poco clonando y desarrollando vistas, ¿no? Por decirlo de
Sí,
algún modo.
exactamente.
¿Y conoces la escena española del OSR?
Mira, conozco la marca del Este y yo sé que hay otras cosas que se han producido, pero yo no tengo mucha experiencia personal de eso.
Pero no son quizás tan extendidas, ¿no? Y no han cruzado las fronteras de la misma forma, ¿no?
No, 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 la verdad que por ahora no, pero vamos a ver.
¿Qué opinas de la marca del este? De la versión inglés, en comparación con otros retroclones en inglés. ¿Qué diferencias ves así en general? Dime por ejemplo, un par de cosas positivas que tenga la marca del este, que digas, aquí la marca del este brilla, y un par de cosas negativas que digas, por ejemplo, aquí la marca del este se queda un poco detrás.
Mira, para mí está muy interesante, obviamente la producción es muy buena de Marca del Este, pero lo único que yo diría es que en cierta manera es como si todavía están un poquito atrás, ¿no? O sea, yo sé que claro, ahora ya tiene sus añitos Marca del Este, entonces probablemente hay cosas más creativas que han hecho ahora en vieja escuela en España que lo que ves en Marca del Este. Pero en realidad Marca del Este encara mucho más en lo que era tipo esa parte entre la primera y segunda fase del OSR. Y de cierta manera, para mí, el primer juego de vieja escuela que hizo España, aunque obviamente no era parte del movimiento en sí, es Aquelarre, que yo creo que es básicamente es una versión OSR de lo que era el BRP. Y tremendamente creativo, ¿no? Y es mucho más, en cierta manera, Aquelarre es mucho más valiente en la creatividad que usa que lo que ves en Marca del Este, que es dentro de todo bastante convencional, ¿no?
Bueno, ahí hemos tocado con eso pasado. También una diferencia notable en cuanto a fecha de publicación y demás.
Sí, claro, porque Aquelarre es viejísimo, pero, sí. Pero es muy impresionante. En cierta manera, los españoles han estado haciendo este juego mucho más tiempo que nosotros, porque tanto eso como, por ejemplo, Capitana la Triste. O sea, Capitana la Triste está basado en GURPS, claramente, y Aquelarre está basado en Llamada de Tulu o RuneQuest o algo así, ¿no? Pero fueron y le dieron su propia onda y lo aplicaron a un contexto de setting totalmente especial, ¿no? Tanto Aquelarre con lo que es España en el siglo XIII o siglo XII y Capitana la Triste con lo que es la capa de espada basada en las novelas, ¿no?
Al hilo de esto, hay un post que pusiste en tu blog, ¿no? Uh-huh. En la reseña de Walkur, si mal no recuerdo, en el que comentabas un poco esto, con unas palabras llamativas, ¿no?
A ver.
¿Puedes explicarnos un poco qué es lo que pasó? Porque claro, a lo mejor, quizás por ser otro idioma, ¿no? Un idioma que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados, no todos nosotros estamos acostumbrados, pues hubo gente que aquí en España lo pudo malinterpretar, ¿no? Pudo interpretarlo de una forma que quizás no era la que tú pensabas, ¿no?
A ver, que no estoy tratando de pensar qué era lo que dije, porque yo digo tantas cosas ofensivas que ya no me acuerdo.
Una de las cosas que dijiste fue algo así como que aquí teníamos la cultura de robar. Teníamos la cultura
de robar. No, pero lo digo como un halago, ¿no? O sea, por mi punto de vista, eso es tremendamente importante, porque no hay nada que vos haces en el mundo de rol que no es hoy en día, especialmente en lo que es la OSR. La OSR está basado en eso, está basado en utilizar ideas buenas que ya existen y no tratar de reinventar la rueda, ¿no? Entonces yo no digo que es... Yo no lo quise decir de una manera negativa, sino que es algo que, por lo menos para lo que se trata de los tipos de juegos que me gustan a mí, es una muy buena idea. El problema en el rol no es de que se copien ideas, ¿no? Es la cantidad de cosas en lo que es el indie, el new school, que tratan de reinventar todo el rol pensando que ellos lo tienen re claro y ignorando 40 años de historia en las cosas que verdaderamente funcionan. El juego es encontrar una manera de robar ideas previas y crearlas de nuevo de una manera creativa e interesante, que los juegos de rol... los que nombré, Aquelarre y Capitana la Triste, por ejemplo, claramente roban, pero claramente lo hacen de una manera que vos mirás en lo que se produce y no es lo mismo que lo que estaba antes y es tremendamente creativo, ¿no?
Juegos como, por ejemplo, aquelarre, el bagaje que tienen y la cantidad de suplementos y la cantidad de historias que hay detrás, lo avalan por sí mismo. No, el sistema puede ser un sistema pillado de otro sistema, pero bueno, incluso el propio Decien de Chaosium es una copia de Dungeons and Dragons, ¿no?
Sí, absolutamente. Es lo que hemos estado haciendo en el hobby desde el principio. Y lo estamos haciendo así porque funciona. Y generalmente, aunque hay algunas excepciones de juegos de rol que hacen algo totalmente nuevo y que funciona de manera brillante, tipo Amber, por ejemplo, de cual mi juego Lords of Olympus es una copia, claramente, o está basado en, digamos, la mayoría de los juegos que tratan de hacer algo nuevo no funcionan, y especialmente los que intencionalmente rechazan lo que había antes, ¿no? Que se creen que van a hacer algo muy creativo y lo que sea. Fíjate, por ejemplo, la diferencia entre el OSR y lo que era el Forge, ¿viste? Y los Story Games, que se creían los dueños de la innovación en el mundo rolístico, y en realidad no han producido prácticamente nada de valor, ninguna contribución importante al rol. Y la razón por la cual ellos fallaron y el OSR tiene éxito, específicamente porque la OSR juega dentro de parámetros. Cuando vos decís, no hay ningún límite, no hay ningún parámetro, no hay nada, ninguna estructura de diseño, entonces inventás una cantidad de cosas nuevas, y la mayoría de esas cosas nuevas van a ser inferior a lo que había antes.
Aquí también en España ya sabes que somos unos negados en cuanto al inglés, ¿no? Entonces hay cosas por ahí que no traducen, entonces amablemente hacemos un uso, un homenaje, digamos, de estos juegos, de esta licencia. Bueno, pero sin irnos muy por ahí, si queréis seguimos un poquito hablando sobre Dark Albion, ¿no? Porque me gustaría saber un poquito más sobre la ambientación. Tú imagínate que aquí al canal llega alguien que no tiene ni idea de qué es Dark Albion, de qué va esta ambientación. Cuéntanos un poquito.
Bueno, para empezar, debo decir que una de las grandes inspiraciones para mí en llegar a crear Dark Albion era Aquelarre, porque Aquelarre me impresionó muchísimo la primera vez que lo leí, tiene que haber sido en el 2004 o algo por ahí, en la manera que podía hacer un sistema de fantasía, de rol, interesante, jugable, pero que también demostraba una enorme fidelidad a lo que es la historia, ¿no? Y yo soy historiador en el sentido de mi entrenamiento académico, y a mí me pareció bárbaro eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que era parte de varias diferentes influencias y experiencias que me llevó a crear Dark Albion, era ver cómo lo que hicieron para España con Aquelarre, a ver si lo podía hacer con Inglaterra para Dark Albion, ¿no? Y bueno, Dark Albion básicamente es un libro que es principalmente un libro de setting. El 80-90% de lo que está en el libro es material de mundo y no mecánica de juego. De hecho, no hay en sí un juego de rol completo en Dark Albion, si bien existe el apéndice P, que es un set de house rules, ¿no? De reglas para modificar D&D para el estilo como yo lo juego en la mesa. No es un libro donde vas a ver tipo el capítulo de crear personaje que tiene las clases y todas esas cosas. En vez, es una serie de modificaciones a lo que es D&D para enfocarse en un mundo que es, si bien tiene magia y lo supernatural, trata de ser mucho más auténtico medieval. Entonces, la mayoría del material es información sobre el mundo basado en la historia real. El capítulo, por ejemplo, de las leyes, las casas nobles, incluso la economía, la lista de precios en el juego, está basado en lo que eran precios verdaderos de las cosas en Inglaterra en el siglo XV, dentro de la mejor investigación que se pudo hacer, ¿no? Y el mundo es una versión con elementos de fantasía agregada, pero muy low magic, se diría en inglés, o sea, muy gritty, ¿no? Muy, muy de bajo nivel de fantasía y con un alto énfasis en el rol político, social, de aventura. Obviamente hay ciertos paralelos a Juego de Tronos, pero eso es porque George R. R. Martin usó la misma inspiración, que era la Guerra de las Rosas, para crear Game of Thrones. Entonces, el mundo es un mundo donde hay mucho énfasis en cosas como las clases sociales, es un mundo en guerra, o sea, por lo menos el país donde está centrado el libro está en una guerra civil, y el juego está hecho para dar la oportunidad de jugar un juego que es totalmente reconociblemente D&D, pero modificado para un estilo mucho más fiel a lo que era la auténtica experiencia medieval, comparado con lo que es el típico mundo de D&D, que en realidad está mucho menos inspirado por la historia y mucho más por las películas y por valores del siglo XX de los Estados Unidos, ¿no?
Pero eso no es poco. Yo ahí creo que a la hora de decirlo, poner de entrada, decir que de entrada es el típico mundo de D&D o la experiencia de D&D, yo lo que he jugado de Dark Albion, a lo mejor es cosa mía o del grupo en el que yo he jugado, ¿no? La experiencia es tan diferente que parece cualquier juego. O sea, sabes que es de D&D y que viene de D&D porque juegas con D20, porque juegas con las reglas de D&D, pero ya está. O sea, es un juego mucho más realista, tal vez a la altura de otros juegos que intentan ser más simulacionistas. Cuando digo realista, quiero decir más duro, ¿no? Y
Claro,
más
sí,
puntero,
sin
¿no?
duda. Y definitivamente es más realista en ese sentido, más auténtico. Y igual lo que quiero decir cuando es igual la experiencia de D&D es que la mecánica la podés aplicar con cualquier sistema de D&D y va a funcionar. Y de que si verdaderamente uno quiere, puede agarrar Dark Albion e ir a hacer una campaña de aventureros explorando ruinas y tumbas y catacumbas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual ahí, por los ejemplos que damos en el libro, son bastante distintos al típico dungeon de Greyhawk o de los Forgotten Realms o algo así. Pero se puede hacer esa experiencia. Pero si preferís, podés hacer otra experiencia por completa, una campaña altamente política, por ejemplo, una campaña de nobles. O ahora lo que va a estar enfocado el próximo libro que va a salir en la serie de Dark Albion, que es Cults of Chaos, es para la experiencia de un grupo de inquisidores, ¿no? De tipos que van a buscar y destruir manifestaciones del caos, herejías, brujas, ese tipo de cosas.
Ostras, ¿y llegaremos a ver en castellano este trabajo? Ya sabes que aquí
No
no
sé,
pasa.
depende, o sea, hay una cosa que tienen que tomar en cuenta, a lo contrario de la mayoría de los productores de productos OSR, yo no soy una editorial, o sea, la mayoría de los tipos que hacen cosas con OSR hoy en día publican sus propios libros, y a mí nunca me interesó hacer eso, y por suerte nunca tuve que hacer eso, porque siempre habían editoriales que estaban interesadas, porque ya tenía algo de renombre previo, de publicar mi libro. Entonces, por ejemplo, Pedro que hizo Heroes of Indra y ahora DOM, que son los que hicieron el juego de CR Fantastic Heroes and Witchery, publicaron Dark Albion. Yo sospecho, aunque son una editorial francesa, yo no he escuchado de que piensan sacar el libro en francés y no creo que van a sacar el libro ellos en castellano. Entonces dependería de si alguien estaba interesado en comunicarse con Dominique Crusade de DOM Publishing y capaz que alguna editorial española o, bueno,
Editoriales
latinoamericana.
españolas, no solo
¿Cómo?
rol, o lo
No solo Rol,
comienza
ahí va, que hablen con
haciendo
Dominique Crusade y que hagan Dark Albion en castellano,
no
sería
solo
bárbaro.
rol. Si nos estáis escuchando aquí ahora
Sí.
mismo en directo o en diferido, da igual.
Compra, compra.
Nosotros vamos a decir un mensaje. ¿Estáis comprando
Estamos
juegos?
dispuestos. Yo
¿Estáis
estoy
comprando
seguro que Dominic
juegos?
estaría interesado.
¿Estáis comprando juegos que son minoritarios y son insignificantes? ¿Queréis un juego bueno? Hablar con Dom.
Ahí va.
Y Dar Albion, lo queremos en castellano. Por favor.
Además,
Sí.
los españoles, una de las cosas que hacen es niveles de producción muy altas. Todos los juegos, lo que me ha impresionado de todos los juegos que me han mandado de España para hacerles la crítica, es que la calidad del libro en sí, y el arte y la producción, es de muy alto nivel. Y como ven, en Dark Albion también hay un muy alto nivel de producción. Entonces yo tengo confianza de que podían hacerlo justo, ¿no?
¿Sabes qué sucede? Que las tiradas aquí son muy pequeñas. Sí. Entonces, al ser pequeñas, tienes que hacer valer el precio del libro. Entonces, sí. Aquí un libro te cuesta un dinero que es elevado. Aquí, si quieres un libro de tapadura, color, te cuesta un dinero que no puedes competir, por ejemplo, con D&D. Los libros de D&D Quinta aquí costarían 50 euros cada uno.
Sí.
Así total.
Y, bueno, en cuanto al apartado gráfico de Dark Albion, ¿quién trabajó contigo?
Eso era todo Dominic Crusade. Él básicamente es una editorial de una persona, como la mayoría de los de las editoriales de la vieja escuela, y él, todo el arte que ves en el libro, y toda la estructura del libro, las palabras, la gran parte son mías, pero todo lo demás es él. Y yo creo que es un tipo con mucho talento para lo que se trata de hacer un nivel de producción muy alto, porque aunque tengo otros libros que yo hice con otras editoriales que salieron, en mi opinión, muy buenas y que tenían sus buenas características. Lords of Olympus, por ejemplo, es un libro muy, muy atractivo. Para mí, sin duda, Dark Albion es el, de todos los libros míos, es el que se ve más lindo y que tiene la mejor cara, ¿no? La mayoría del arte no la hizo él en el sentido de dibujar, él sí hizo todos los mapas, pero el arte interior, la mayoría de ese arte que usamos es arte histórico, ¿no? De arte público, reproducciones del siglo XV, XVI, XVII o lo que sea, que a veces cuando otras editoriales lo hacen, cuando usan ese tipo de arte, no queda tan bueno justamente porque lo están metiendo porque es gratis y no porque encara con el mundo, pero justo con Dark Albion encara perfectamente con el mundo.
Es que tiene una pinta de viejuno medieval, antiguo, así, medieval, muy, muy, muy grognar, ¿no?
Claro,
muy,
claro.
Muy fuerte, tío, y eso va mucho con tanto con el mundo quizás de Dark Albion como con lo que es la propia OSR, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿tú a qué clase de jugador crees que iría Dark Albion? ¿A qué clase de jugador dices tú, este libro está hecho para este jugador? Si eres de este tipo de jugador, si te gusta este tipo de juego, esto es para ti. ¿Sabes? Te lo recomiendo, ¿no?
Mirad, Dark Albion yo creo que sería llamativo para cualquier jugador que le interesa D&D, pero que le interesa en particular un D&D que sea más, más duro, más gritty, como se diría en inglés, y que le interesaría mucho la parte rolística también, porque hay elementos de la experiencia de juego en Dark Albion que requiere que vos te metas mucho en lo que es la mentalidad del mundo. Uno de los temas, por ejemplo, la clase social es algo que muchas veces en otros mundos se lo ignora, básicamente. Podés tener en un grupo de no sé, Greyhawk o algo así, alguien que es un caballero o lo que sea, o el hijo de un duque o algo, y después otro que es un campesino, y todos se tratan lo mismo, ¿no? Mientras que en Albion, si lo estás jugando bien, la clase social del personaje es una de las estadísticas más importantes porque determina una cantidad de cosas de cómo te tratan a vos, cómo vos tenés que tratar a los otros jugadores o los otros personajes, ¿no? Y cómo interactuás con el mundo. Entonces, es un juego, un mundo atractivo a cualquier juego, a cualquier jugador grognard porque tiene la experiencia esa de riesgo, de peligro, de un estilo duro, que creo que la mayoría de los jugadores old school les gusta ese tipo de desafío, pero también tiene un elemento más rolístico que muchos de los otros productos OSR que hemos visto.
Y el dinero, porque el dinero yo creo que también es uno, bueno, yo te hablo quizás de mi experiencia, ¿no? Que igual no sé si he jugado bien del todo, ¿no? Pero pero en las partidas que yo he jugado el dinero junto con la clase social, era lo que te decía todo, porque es que no tenías nada, o sea, que casi no tenías casi ni para una espada.
Sí.
Entonces, conseguir dinero, el dinero no fluía como en otros D&D, ¿no? Que enseguida ya te vuelves, tienes 1000 monedas de oro y...
Sí, sí, sí. Es una de las cosas que yo había considerado mucho en el juego, que debería en algún momento hacer un blog acerca de esto, de que tenés que entender que el mundo es un mundo fundamentalmente precapitalista, y la mayoría de las personas en este mundo operaban de día a día con muy poco dinero. Y vos, si tenías un trabajo, por ejemplo, si trabajabas para un señor feudal, no ganabas típicamente un salario en monedas. Puede ser que algunas clases, en particular artesanos o cosas así, sí, pero la mayoría de lo que tenías era un lugar para vivir, comida, el prestigio de tu señor, y el dinero era una cosa medio secundario, de cierta manera. Entonces, tenés que tomar en cuenta que si vos estás jugando en un grupo en Dark Albion, normalmente vas a tener que encontrar algún tipo de patrón, y ese patrón no necesariamente lo que te va a dar es plata, te va a dar la manera de mantener tu vivienda, ¿no? Yo por eso, en las reglas de Appendix P, separé uno de lo que son los elementos más clásicos de D&D, que es la vinculación entre dinero y puntos de experiencia. No podéis hacer eso en Dark Albion, porque si estás jugando Dark Albion y necesitas 2000 piezas de oro para llegar a nivel 2, no va a funcionar en el contexto de lo que es el mundo.
Te sale mejor robar, ¿no? Robar cadáveres, ¿no?
Sí. Sí. Le robas una armadura y la vendes. O sea, sí. Lo que pasa es que si encuentras a alguien que te la compre, claro. Una cosa, vamos a ver. La temática de Dark Albion, dentro de que está ambientada, pues, bueno, de Rose War, ¿no? De la Guerra de la Rosa, estos caballeros medievales de esta Inglaterra pseudo-fantástica, ¿no? Tiene un componente religioso y sobrenatural que va muy ligado, ¿verdad? Yo diría que, bueno, la religión y lo sobrenatural van unidos de la mano, por lo menos en lo que es en el ambiente ¿cómo era? De un Conqueror Sun, ¿no? Del sol no conquistado, ¿no?
El sol invicto.
El sol invicto. Del sol invicto y todo esto, ¿no? Y es curioso también todo el tema de la religión, cómo se trata en el resto de Europa, ¿no? Con esas ranas y... Cuéntanos, háblanos un poco acerca del aspecto sobrenatural y religioso de la ambientación de Dark Albion.
Muy bien. Mira, lo primero que quise enfatizar en Albion era de que en el centro del juego está orientado en Albion, en las islas de Albion, lo que es Britania, ¿no? Y ahí yo quise hacer que lo supernatural no se encontraba en el epicentro, no se encontraba donde estaban las personas generalmente, pero se encontraba más y más cuando vas hacia la periferia, hacia los lugares perdidos, hacia los bosques y las montañas, ahí es donde hay monstruos, ¿no? Y entonces así, el típico campesino en el mundo de Dark Albion, si tiene suerte, puede pasar su vida entera sin ver ninguna criatura supernatural. Y prefiere no verlas, porque también orientado a ese estilo medievalesco, lo supernatural es peligroso y maligno. O sea, las cosas, no existen otras razas para jugadores que el humano. Existen elfos, por ejemplo, pero son una cosa monstruosa, alienígena y peligrosa, ¿no? Existen los muertos vivientes, que son criaturas, principalmente el muerto viviente más común, se manifiesta por alguien que murió en algún lugar aislado o condición extraña y no recibió la benedicción antes de ser enterrado, ¿no? Y la magia existe, pero la magia también tiene un nivel más bajo que el típico juego de D&D, y la magia es muy controlada en el mundo. Tenés los Magisters, que son básicamente licenciados en la magia, estudiaron en uno de los grandes colegios de Albion, sea Cambridge o Oxford, y que la mayoría de ellos tienen muy pocos hechizos o poco conocimiento de magia, porque el nivel promedio en el mundo es bajo. O sea, las personas más poderosas del mundo son nivel 9, 10, 11, 12, no estamos hablando de un mundo tipo los Forgotten Realms, donde tenés un mago de nivel 30 andando por ahí. Y los que no son regulados, los que no son los Magisters, o sea, los brujos, las brujas, el sabio del pueblo que capaz que conoce algo magia, o los Kimri, que son como los gitanos del mundo, se consideran personas muy peligrosas, a lo mínimo altamente sospechosas desde el punto de vista de la iglesia, y generalmente una fuente de brujería, herejía y servicio al caos. Entonces, ahora, cuando vas afuera de las islas de Albion, ahí me di licencia para volverme un poquito más fantástico, un poco más creativo. Lo más lejos que vas de lo que sería Inglaterra, lo menos históricamente enfocado que es, y lo más que está basado en un punto de vista que a mí me gustaría pensar que es basado en estereotipos de lo que tendrían los ingleses ante los que están del otro lado del charco, digamos. Por eso, claramente, en Francia tengo el país ocupado por los Frogmen, que son una raza de humanoides que conquistaron. Pero incluso dentro de eso, el mundo tiene sus razones y explicaciones de por qué es, ¿no? O sea, especialmente van a ver en Cults of Chaos, voy más en detalle acerca de cómo es que los Frogmen infiltraron y eventualmente colapsaron lo que era el reino de los francos y se reemplazaron como la nobleza de ese país, ¿no?
¿Cuál es el proceso que sigues para llegar a documentarte a la hora de hacer la ambientación? ¿Conoces bien Inglaterra o Gran Bretaña o has tenido que ponerte a mirar, pues yo qué sé, determinadas obras, dinos qué obras son? Cuéntanos un poco cómo te documentaste para hacer la ambientación.
Como yo me documenté como para escribir Dark Albion, ¿quieres decir?
Sí, sí, efectivamente.
Bien. Bueno, en primer lugar, como dije, yo estudié historia en la universidad y uno de mis enfoques era, en realidad yo estudié historia del siglo XVI, pero no estoy muy lejos de la Guerra de las Rosas y siempre fui muy fanático de ese periodo de historia y de conocer esa parte de la historia. Y para mí la historia inglesa era central porque originalmente vengo de Canadá, es parte del mundo anglo y el énfasis está ahí, ¿no? Cuando llegó el momento de escribir Dark Albion, utilicé algo del conocimiento que ya tenía, hice mucha investigación, tuve que investigar, por ejemplo, cosas que no tenía tan claro en ese momento como el sistema de justicia. Quería hacer, hay un capítulo en Arcadión que se trata todo acerca de cómo funcionaba la justicia medieval en el siglo XV en Albion, y tuve que investigar ahí en varios libros, fuentes, mucho en internet también, y encontré cosas, los precios, la economía, todo eso. Y después, en el sentido de inspiración, digamos, una de mis inspiraciones centrales eran las obras de Shakespeare, porque Shakespeare escribió más obras teatrales acerca de el periodo del siglo XV, obras históricas, que de cualquier otro tema. Tiene toda una serie de obras históricas que empiezan con Ricardo II y terminan con Ricardo III, que básicamente cuentan toda la historia de la Guerra de las Rosas. En ese sentido, Shakespeare era el George R. R. Martin del siglo XVI, ¿no? Y él va y cuenta una versión no totalmente fiel a lo que verdaderamente pasó, pero con mucha licencia dramática, que te va contando toda la historia de cómo pasó la Guerra de las Rosas y de todo el drama y la pelea y el conflicto hermano contra hermano. Y para mí esas son algunas de sus mejores obras, ¿no? También estudié algunas otras cosas. Hay una serie en inglés de novelas que se llama The White Queen, que también está orientada en ese periodo. Tampoco es históricamente muy correcto, digamos, pero que agregaba muchos detalles interesantes. Y otras cosas así, documentales y todo lo demás.
Ostras. Bueno, ya habla un poco de Cult of Chaos, ¿no? ¿Qué será lo próximo que vendrá en Dark Albion?
Mira, ya salió una aventura para Dark Albion que no la escribí yo, la escribió Dominique Crusoe, pero que es una muy buena aventura, que se llama The Ghost of Jack Cade on London Bridge.
De investigación.
Que para mí
la es que excelente.
Sí, está muy bien escrita y es una excelente aventura introductoria para una campaña de Dark Albion. Y ahora estamos trabajando en Cults of Chaos, que originalmente iba a ser un libro chico, iba a tener 30 páginas, algo así, pero Dominic se involucró mucho, le interesó, empezamos a intercambiar ideas, yo agregué más material basado en lo que él recomendó, él escribió mucho material también hasta el punto que casi se podía decir que somos coautores, porque casi la mitad de lo que está ahí adentro es cosas que él escribió, y ahora el libro va a terminar siendo por ahí por 100 páginas. ¿Qué va a venir después de eso? No estoy totalmente seguro, pero yo sé que hay otros escritores de rol que están interesados en hacer material para Dark Albion. Y no quiero revelar nada acá, pero...
No, hombre, tienes que dejar una exclusiva de algún tipo, aunque sea un poco, aunque sea darnos la migajilla. Tienes que contarnos un poco, tienes que darnos fecha para Cult of Chaos también.
Cult of Chaos va a salir muy muy pronto, porque ya acabamos de terminar el último pase de no sé cómo se dice en castellano, pero proofreading, donde estamos buscando cualquier errorcito final.
Corrección.
Sí, la última corrección, y entonces ahora solo falta que Dominic haga la versión final, el PDF, lo ponga para el... impresión y todo eso. El libro va a estar disponible en PDF y en formato físico. Y entonces yo creo que probablemente en menos de un mes, a lo mucho en menos de dos meses, va a salir Cults of Chaos. Y después de eso, bueno, como dije, no puedo decir nada por seguro, pero hay una persona que ha hecho algunos trabajos en la OSR que él es muy conocido y que está muy interesado en hacer una aventura para Dark Albion o un sourcebook o algo así.
¿Es del norte de Europa?
¿Perdón?
¿Es del norte de Europa?
No puedo comentar.
Sí, pero... es del norte de Europa.
No, mira que no. La verdad que no estoy seguro de dónde viene, pero no creo que es la persona que estás pensando. No. Esa persona tuvo la oportunidad de publicar Dark Albion y no quiso, y bueno, capaz que salió mejor para mí que no lo hizo, porque la versión final terminó siendo muy buena.
No, bueno, era por si acaso, era porque, digo, molaría. ¿Sabes que aquí en España, incluso en la comunidad de internet española, hay un grupo de juego que lleva 24 sesiones los viernes noche jugadas de Dark Albion?
¡Wow!
No sé si lo sabías.
No tenía idea.
Es una campaña que empezó, de hecho empecé a jugarla yo con ellos también. La campaña empezó como algo sencillito y llevan 24 sesiones, se han enganchado y no la sueltan. Si quieres contactar, el que la está llevando es Antonio Trapero. Luego te pongo el enlace para que lo...
Sí, ponémelo, por favor.
Sí. Vamos, si quieres, pasamos un poquito a hablar un poco de Day de Quinta, ¿te parece?
Bueno.
¿Cuál es tu papel en Day de Quinta? Eres consultor, ¿verdad?
El título oficial era consultant, sí, consultor.
Sí.
¿Qué hace un consultor?
Bueno, yo era uno de un grupo de varios, creo que 7 personas que recibieron ese crédito en el libro. Yo no estoy seguro qué tanto hicieron o no hicieron los demás, pero mi historia en lo que se trata de Quinta era que yo fui contactado por Mike Merles, que era el que estaba a cargo de toda la producción de Day de Quinta, y en el momento que estaban a punto de anunciar de que se iba a salir una versión de Day de Quinta. Entonces, en ese momento ellos estaban recién empezando, habían hecho tipo el comienzo de lo que iban a terminar siendo las reglas, muy distinto a lo que es ahora, y se comunicó conmigo, me invitó de que trabaje como consultor, y principalmente mi trabajo era analizar lo que estaban haciendo desde dos puntos de vista. Primero, criticar todo lo que podía con todo mi talento de crítico de
con toda tu mala leche, ¿no?
Sí, con toda la mala leche, exactamente. Y decir lo que me parecía que estaba mal con lo que estaban haciendo por ahora y dar sugerencias de cómo mejorarlo, ¿no? Y segundo, tratar de mirar a las reglas y también la presentación del material, o sea, lo que habían escrito y cómo lo escribieron y qué estaban haciendo en sentido de promoción y todo eso, desde el punto de vista de lo que es old school, de la vieja escuela, y dar mi opinión de qué funcionaría o no funcionaría en el sentido de ser atractivo para ese grupo en particular, para ese tipo de jugador. Y eso era lo central que hice. Y bueno, nosotros intercambiamos a veces con algunas otras personas, pero la vasta mayoría era intercambio de email a diario con Mike Merles por varios meses. Yo tengo cientos de emails que nos intercambiamos acerca de punto por punto todos los detalles del juego, las mecánicas, qué se debería cambiar, cómo se podía hacer, ese tipo de cosas. Y yo di varias sugerencias, algunas de cuales terminaron en el libro y otras que no.
¿Puedes ponernos algunos ejemplos?
¿Perdón?
¿Puedes ponernos algunos ejemplos?
Bueno, no quiero ir demasiado en detalle acerca de mencionar cosas que podían todavía estar en conflicto con el NDA, pero yo di muchas recomendaciones de cómo tratar las clases, qué hacer con, digamos, el juego, viste, la versión básica del juego comparado con lo que iba a ser la versión full que se encuentra en el Player's Handbook. Y también di mi opinión acerca de cómo trabajar con el tema de advantage y disadvantage, que hubo momentos en el cual esa mecánica que para mí yo tempranamente en el proceso de creación lo identifiqué como para mí una de las cosas más innovativas e importantes del nuevo sistema, que para mí era una idea brillante.
Totalmente.
Y en ese momento todavía no se estaba aplicando en todo lo que se hacía, ¿viste? Era muy limitado como lo estaban usando. Y habían algunos que no querían tenerlo para nada, habían otros que querían tenerlo más, y yo me puse fuertemente del lado de que se tendría que aplicar mucho más, porque si tenés esa idea, entonces usala, ¿no? Usala al máximo y utilizala para todo lo que podés en vez de hacer una variedad de diferentes conceptos, ¿no? Acerca de cosas que, bueno, que no aceptaron, yo siempre impulsaba ideas que iban más hacia tratar de que Quinta sea lo más parecido a Old School posible, ¿no? Yo quería, por ejemplo, tener una regla de un sistema de moral para los monstruos y todo ese tipo de cosas que estaría completamente metida en el sistema principal y no solo algo opcional. Yo quería tener un concepto de lo que es en OSR el Reaction Table, donde vos podés usar una mecánica para juzgar reacciones a los personajes que tienen tanto monstruos como NPCs, y usar eso como la mecánica principal de interacción social, en vez de tener skills sociales y ese tipo de cosas.
Al estilo old school 100%.
Claro, totalmente.
De hecho, yo coincido contigo en ese sentido. Creo que no sé cuánto tendrás tú la culpa o cuánto no, pero yo creo que sí que D&D Quinta, bueno, y creo que no soy el único, prácticamente con casi todo el mundo que lo ha jugado y me ha hablado del tema. Ayer, por ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, Pedro Gil nos comentaba algo parecido. Es un juego que vuelve mucho a ese advance de D&D, sin perder muchos de los avances de tercera y cuarta, pero vuelve mucho ese advance y se nota mucho. Y eso mola mucho. Ahora te quiero hacer un pequeño experimento contigo, si me lo permites. Tú, figúrate que yo soy Mike Merles, ¿vale? Y te contrato ahí dólares mediante y te digo, Pundit, necesito que en 5 minutos me digas, después de lo que acabamos de hacer, después ya de haber publicado D&D Quinta, ¿en qué la cagamos?
¿En qué la qué?
¿En qué la cagamos? ¿En qué hicimos mal?
¿Qué hicieron mal?
Sí. Sí, ¿en qué la cagamos? ¿En qué metimos la pata hasta el fondo? ¿En qué la pifiamos? ¿Qué dirías?
Yo mirando ahora de quinta, me parece que en general están haciendo las cosas bastante bien, en primer lugar. Una de las cosas que me preocupaba mucho a mí era que Mike Merrill estaba muy determinado de que Day de Quinta no iba a caerse en ese ciclo de sacar un libro tras otro de Sourcebook y aventura constante y de que eso sea la base del concepto económico que tienen para el juego, en el cual tratan de maximizar las ventas usando estos productos que salen muy rápidamente y que traen nuevas reglas que causan lo que en inglés llamamos rules bloat, donde se engordan las reglas hasta el punto que ya no son manejables, ¿no? Y yo tenía mucha duda de que él iba a lograr convencer a Wizards of the Coast de que tomen otro camino, y la verdad que lo han hecho, porque ahora ves, una de las cosas que hacen es que sacan libros con una mucho mayor lentitud que lo que se hacía antes, pero se enfocan en ciertos tipos de libros, y esos libros generalmente no son libros que los compras para ganar 20 spells nuevos, o 40 feats nuevos, o nuevas clases, o ese tipo de cosas. Son aventuras, ¿no? Yo diría que si hay una cosa que deberían tratar de hacer más, es aumentar el enfoque en mundos, ¿no? Y en la creación de settings.
Pero, en ese aspecto, ya tenemos en medio la guía de la Costa de la Espada, de Surcoast Guide, que salió conjunta con el Elemental Evil, si mal no recuerdo.
Sí.
Y bueno, también tenemos el nuevo de Curse of the Strahd, que tiene tiene bastante información más acerca de Ravenloft, ¿no? O sea, lo están haciendo también.
Sí, ese todavía no lo vi, pero sí, ese es el tipo de cosa que me da esperanza de que es lo que van a seguir desarrollando, ¿no? Para muchos años, Wizards tenía la curiosa característica de que ellos creían que aventuras no vendía, o sea, estamos hablando de la época de tercera y de cuarta, que las aventuras no vendía para ellos y preferían licenciarlo a otros que publiquen aventuras, y ellos se enfocaban en mundos o en settings de regiones, libros de regiones y cosas así. Y ahora es como se han dado la vuelta completa y dicen que, bueno, lo que vende son aventuras.
Por culpa de Pathfinder, ¿sabes?
Sí, totalmente,
pero todo esto me has esquivado muy hábilmente, o sea, te has puesto aquí a hablar de una cosa apasionante que te engancha, ¿sabes? Y me has esquivado y no me has contestado, o sea, ¿qué está mal en Desde 5?
Es gallego.
¿En qué?
Que me has esquivado lo que te he preguntado. ¿Qué está mal en Desde 5?
Es que yo lo trato de pensar, la verdad es que yo no creo que están en mal camino, y yo no creo que hay cosas en particular que yo diría en este momento que han hecho mal, que han mal manejado. Y en el sentido de la mecánica, bueno, a mí me parece que hay cosas que no han desarrollado lo suficiente capaz. Por ejemplo, los backgrounds son una idea que para mí me parece una idea muy brillante, una muy buena manera de manejar, crear variabilidad en los personajes sin crear clases adicionales o prestige classes o kits o cosas así, y que se podía hacer más cosas con eso, ¿no? Cosas así, pero en general a mí me parece que Quinta está funcionando muy bien, y definitivamente por lo que yo sé o por lo que yo entiendo, las ventas que tienen por ahora indica que está en el camino correcto, ¿no?
Total. Bueno, ¿tú sabes algo de por qué no licencian en otro idioma? Porque aquí los catetos que no sabemos hablar demasiado inglés tenemos serios problemas y nos vemos abocados a que algún compañero traduzca la OGL o algo. Pero
los uruguayos y los argentinos tienen esa misma queja también.
Sí.
Yo, no saben nada. Lo único que puedo decir es que a mí me parece que lo que estaban buscando era tratar de conseguir algún tipo de contrato general, o así, de que se ocupe todo el tema de las traducciones de una manera más organizada. Y no sé si eso no les resultó, o si no, todavía no se concretó, o qué ha pasado. Yo no sé hasta qué nivel el mercado extranjero es muy importante para ellos. Lamento decirlo, ¿no? Pero en realidad, una de las cosas que me parece a mí que se dieron cuenta era de que hay muchos, especialmente hablando en el mundo latino, ¿no? Hay muchos roleros latinos que compran los manuales en inglés. Y incluso parte de la culpa de esto creo que lo tienen, no me acuerdo del nombre de la editorial española que tradució Ade de Segunda, pero que la traducción ahí fue poco inspirada, digamos. Y yo sé que por lo menos acá en Latinoamérica todavía se hacen bromas acerca de cosas como el arco X, ¿viste? Para el crossbow. Para basadas que hicieron.
Esa es muy buena.
Y entonces, hay muchos roleros acá que prefieren comprar el libro en el inglés y aprender inglés. De hecho, la mayoría de los, yo no sé cómo es en España, pero la mayoría de los roleros uruguayos, especialmente los que son muy dedicados al rol, hablan o por lo menos leen muy bien en inglés, y sé que hay algunos de ellos que aprendieron inglés exclusivamente por razones del rol, ¿no? Para poder comprar y leer los libros. Y del otro lado de la cosa, lo que se dieron cuenta es que hay muchos roleros en el mundo latino, en el mundo de parla castellano, que lamentablemente, que sea por razones de poder adquisitivo o por razones de cultura, prefieren piratear los libros que comprarlos.
Eso
es una verdad acá, y yo sé que acá hay un mercado muy grande de libros pirateados, no solo de gente que bajan los libros, sino que de gente que compran impresiones truchas de los libros, de que algún otro lo bajó, porque ni siquiera todo el mundo acá se molesta a saber cómo encontrarlos, pero hay alguno que los baja, los imprime así, estilo Kinkos, ¿viste? En papel barato y los vende, ¿no? Y gente compra eso porque sale 300 pesos en vez de 1.500 pesos.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, tío.
En España, me vas a perdonar,
pero no estoy de acuerdo contigo, ya me has tocado.
Vale, porque ustedes técnicamente están en el primer mundo, ¿no? Y acá en
Aquí también tenemos el nuestro. A ver, lo digo principalmente por dos cosas. Pirateo hay en todos los sitios. Me consta
que pirateo lo hay en todos los
sitios. Y de hecho en Estados Unidos se piratean mucho más libros que, por ejemplo, en España. Es más fácil encontrar un libro pirateado en inglés de Estados Unidos, de tíos estadounidenses, que en castellano. Lo digo porque yo los he buscado alguna vez. ¿Vale? Otra cosa, yo lo que me he dado cuenta es que en general, por lo menos la gente aquí en España, hablo de España en este caso, hay bastante poco pirateo. Bastante poco. Y cuando se hace pirateo es habitualmente para probar un producto y comprárselo después. Eso yo lo he visto muchísimo. De hecho, lo he hecho yo también alguna vez. ¿Vale?
Capaz que es un problema de Latinoamérica, entonces. No puedo decir de la experiencia en España, vale, pero...
Y yo te puedo asegurar que yo tengo gente que conozco en México, hablo de México, no de Uruguay, ¿vale? Y el problema que tienen en México, por ejemplo, y en algunas zonas de Argentina, que también conozco de allí, el problema que tienen con el tema del pirateo es que allí no están llegando los libros. No llegan, y la única forma que tienen de conseguir un libro es piratearlo. No tienen otra.
Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que es un estilo de ciclo vicioso, ¿no? Porque las empresas dicen, hay tanto pirateo que no vamos a mandar cosas, entonces no hay nada para comprar, entonces pirateás, ¿no? Además, acá en Latinoamérica, por lo menos, tenés otra gran barrera, que es que tanto el correo como la dirección impositiva es espantoso, ¿no? Entonces, entre las tarifas que se pagan y la espera para llegar y todo eso, hay mucha gente que están pagando más para conseguir el libro, para enviarlo y para pasarlo por la aduana y todo eso, que lo que cuesta el libro en sí, ¿no? Entonces, los libros cuando llegan, el precio, el costo de obtenerlo es carísimo, ¿no?
Claro, claro, y el tiempo.
Pero eso es inmediato. Eso se puede resolver.
Claro, pero no es inmediato. Yo aquí en España me puedo ir a una tienda e irme a la tienda, bajarme en cualquier momento a la tienda y comprarme las novelas que acaba de salir.
Sí.
Y lo puedo hacer. Bueno, yo vivo en Madrid. A lo mejor alguien que vive, no sé, en Garrucha, por ejemplo, como Quique, pues le cuesta un poco más, tiene que moverse un poco más lejos. Pero sí, yo cualquier día me desvío 10 minutos de mi camino de trabajo y me puedo comprar cualquier libro. Entonces, eso influye, tío. Sí.
Bueno, también es cierto que a lo mejor las editoriales, por ejemplo, españolas, se podrían plantear, ¿habría algún tipo de delegación producir allí, producir en Uruguay o en México o en Argentina, donde fuera? Pero no sé si le es viable.
Sería una muy buena idea, porque sin duda hay un espacio acá para juegos de rol en castellano. Hay gente que conocen y que traen libros españoles a Latinoamérica, pero en general son pocos conocidos y nunca, o bueno, en realidad hace 15 años más o menos habían algunos juegos en castellano que llegaron a Uruguay o a Argentina, pero desde ese tiempo hasta ahora prácticamente no han aparecido y obviamente habría un mercado si se puede arreglar para traerlos, ¿no? Y uno pensaría que las editoriales españolas, yo sé que España también es un mercado grande para ellos y que no son editoriales tan grandes que digamos que capaz que no están, no tienen la infraestructura como expandir de esa manera, pero si lo podían, hay un mercado de millones de personas en Sudamérica que ya no tienen la barrera de idiomas, no necesitas un traductor, es simplemente mandar los libros, si pueden llegar hasta acá de alguna manera, van a haber gente que van a comprar.
Tienes un océano de por medio.
Sí, el problema es un problema logístico,
Claro. De todas formas, a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, claro, quizás viene de la experiencia que estamos teniendo aquí en España, ¿no? Que se está dando mucho a la autoedición y se está dando mucho, bueno, hay un boom creativo. Tal vez no de ventas, quizás no estamos en un momento de ventas maravilloso porque el rol aquí en España nunca se ha vendido de forma masiva, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un boom creativo ahora con los crowdfundings y todo este tipo de cosas en los que la gente, los propios roleros, se animan a decir, bueno, pues tengo esta idea de este juego, voy para adelante con ello, voy a intentar sacarlo por mecenazgo, ¿no? Por crowdfunding. ¿Por qué eso no sucede en Latinoamérica?
Yo creo que está empezando a suceder ahora en algunas partes de Latinoamérica. Hay un par de juegos de rol muy locales que se han producido acá en Uruguay, por ejemplo, o que están siendo producidos. El intento está empezando a ocurrir. Claro, hay una diferencia económica también, ¿no? De lo que es estar en Europa o estar en cualquier país de América Latina, incluyendo un país relativamente próspero como Uruguay, ni hablar la situación económica en Argentina en este momento, que es un desastre. Pero yo creo que lo más fácil que se vuelve todo el tema de autopublicar el PDF, el crowdfunding y todo ese tipo de cosas, y los puntos de venta en línea, hay más y más gente que lo van a estar haciendo, y eso va a pasar acá también. Los brasileros son otra cosa, ellos siempre tuvieron una enorme industria de rol, de una cantidad de juegos como 3DT y Tormenta y cosas así, Defensores de Tokio, esos son todos juegos de rol brasileros que se hacen en Brasil y que tienen mucha popularidad y algo de popularidad en el resto de América Latina, aunque ahí hay un problema también de traducción porque tengo que entender suficiente portugués para manejar el libro. Ellos tienen su cosa y lo han tenido muy exitosamente por muchos años, pero en realidad yo nunca vi, por ejemplo, un juego de rol argentino, incluso antes de la época Kirchner, cuando Argentina estaba un poquito mejor parada, ¿no? Y juegos de rol uruguayo, bueno, yo técnicamente publiqué el primer juego de rol uruguayo, era un juego en inglés, ¿no?
Ahí quería ir. ¿No te has animado nunca a llegar y decir, bueno, pues, bueno, ya que tengo cierta experiencia, ya que tengo cierto renombre, voy a intentar publicar un juego de rol en aquí en Uruguay, en castellano, y intentar que sea un referente?
Multilinguaje.
¿No se te ha ocurrido algo parecido?
De hecho, sí, eso era una de las primeras ideas que tuve hace muchos años. O sea, mi primer juego de rol antes de Dark Albion, antes de Rosavendra, antes de Lords of Olympus, era un juego que se llamaba Forward to Adventure, que era no era un clon de D&D, no era técnicamente vieja escuela, pero que era un juego definitivamente que funcionaba dentro de las reglas de vieja escuela, se podía decir un heartbreaker, ¿no? Y que se jugaba solo con dados de 6, y una de las razones que hice eso era porque tenía en mente la posibilidad de publicar Forward to Adventure en castellano, en algún tipo de formato para la venta en Uruguay, en Latinoamérica, y que por lo tanto quería tener un sistema que no se necesitaban dados especiales para usar, porque acá no son muy comunes, o especialmente en esa época no eran nada comunes. Uh-huh. Y lo que encontré cuando intenté hacerlo, me crucé con varias barreras, ¿no? Mi castellano no es suficientemente bueno como para escribir un libro en pues castellano.
Antes, porque ahora mismo la verdad es que yo te escucho y te entiendo perfectamente. Tienes un castellano a nivel conversación perfecto.
No. Gracias, voy mejorando, pero lo hablo mejor que lo escribo. Y de cualquier manera, igual no era difícil la posibilidad de encontrar a alguien que lo pueda traducir. Pero la dificultad que tuve es de que muchas de las editoriales acá no entendían y no les interesaba hacer algo así. Esto era la época, un poco antes, estamos hablando del 2006, 2007, entonces era un poco antes de que había verdaderamente explotado el mercado de PDFs y cosas así, pero igual, si lo hacía en PDF o lo hacía online, no hubiera funcionado tampoco porque la mayoría de uruguayos no compran ahí, y incluso acá tenés un problema de que mucha gente no tiene tarjetas de crédito internacionales como para poder comprar ahí. Gradualmente eso está mejorando, ¿no? Se me había ocurrido también la posibilidad de hacerlo en forma casi como revista, serial, y venderlo en los kioscos, porque acá hay kioscos por todos lados. Pero ahí me crucé con problemas acerca de reglamentaciones, de los gremios de kiosquero, todo tipo de cosas.
Eso tiene que estar genial para aventuras. O sea, a lo mejor sacar, que eso tiene que estar genial para hacer, pues a lo mejor un libro básico, estilo, pues... Un rusticlopedia, ¿no? De ID, ¿no? Algo parecido, sacarlo para librerías y por ejemplo, sacar aventuras pues como las antiguas, clásicas aventuras de grapa.
Sí, sería buenísimo, pero la barrera que encontré no era tanto una barrera de interés o lo que sea, sino que un problema de barreras reglamentarias y el problema de vivir en un país donde tienen... donde tiene una actitud casi hostil ante el capitalismo, ¿no? Y todos los reglamentos, los gremios y todo el sistema. Por eso yo vivo acá, pero no trabajo acá, porque si vos querés tratar de empezar cualquier tipo de empresa, hay una cantidad de problemas y dificultades para hacerlo. Y al final abandoné el intento y después no lo probé más, porque cada vez más encontré que...
Sí. Perdona, como apunte a lo que acabas de decir, quizás ahí porque están en contra del capitalismo. Yo te puedo decir que aquí en España pasa todo lo contrario. O sea, aquí es absolutamente procapitalista lo que hay y cada vez más. Vamos hacia eso, hacia un modelo neoliberal muy, muy acusado. Y dentro de ese modelo neoliberal, te puedo asegurar que hoy en día hacerse autónomo en España, no sé por qué lo he intentado recientemente, es una aventura. O sea, no te digo que es difícil, es una aventura. Es una aventura por la cual te puedes quedar hecho una mierda, pero es una aventura. O sea, para que te des cuenta de que, o sea, para que sepas que realmente pasa en muchos sitios eso, que no es algo especial, que aquí también lo tenemos,
¿no? Sí, bueno, pero digamos, es un problema burocrático, ¿no? Sí, sí, sí. Europa es conocida por su burocracia también. De hecho, es de donde lo sacamos nosotros acá.
Bueno, Inglaterra es mucho más.
Podés tener un gobierno neoliberal, pero si toda la estructura de gobierno es esta estructura burocrática e inspirada por ideas socialdemócratas o lo que quieras, y gremialista y todo lo demás, entonces lo hace muy difícil. Lo ideal en un mundo sería poder decir, yo quiero producir esto y lo pones a producir y ya está, ¿no? Pero en vez tenemos todas estas ridiculeces.
Es que también cada uno tiene sus ideales, ¿no?
Sí. Bueno, se sabe que aparte de controversial controversial en la política también, porque soy libertario, pero...
Me vaya a joder el canal con los dislikes, ¿eh? A ver, dejemos la política a un lado. No, bueno, hombre. Hay libertad, podéis hablar de lo que queráis. Yo luego corto. No, es broma. Bueno, vamos a ir un poquillo para adelante, aunque me gusta mucho hablar sobre liberalismo, anarquismo, socialdemocracia y todo el rollo. Pero una de las preguntas que tenía por aquí, ya que tú eres un gran creador, además de prestigio y demás, ¿para ti qué podrías decir que es lo más valioso que has aprendido en este tiempo de creación y que puedas compartir con los demás creadores?
Pregunta pesada eso, está buena la pregunta. Mira, lo que yo aprendí en primer lugar es de que cuando vas a diseñar un juego de rol, tenés que tener una idea de por qué vale la pena que existe este producto, ¿no? Si vos estás haciendo algo, o sea, vos ves muchos, yo generalmente no estoy muy de acuerdo con nada que escribió Ron Edwards, pero hay un tema que estaba básicamente, que lo tenía más o menos claro, que era su definición, lo que llama un heartbreaker, ¿viste? Un rompecorazones, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre, pa, yo podía ser un gran escritor de rol, hacer un juego que va a ser más exitoso que D&D o algo así, y porque mi idea es que voy a hacer un sistema que va a ser como D&D, pero va a tener 20 clases extra y va a tener una mecánica de iniciativa un poco distinta, ¿no? Y en realidad, tenés que entender una razón de ser que no sea algo así, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es un house rule y lo que es algo que merita tener otro producto por completo. Y eso se expande también a la idea de lo que es la vieja escuela, de que una de las cosas brillantes de la vieja escuela, una de las razones por la cual hoy en día la OSR sigue produciendo más y más productos ultra innovativos y está, yo diría, en la vanguardia de la creatividad en el hobby del rol, pese a la idea que tiene mucha gente de que, bueno, como es la vieja escuela, no debería producir nada nuevo, ¿no? Pero en realidad hace todo lo bueno. ¿Y por qué? Es porque tenemos reglas cuando creamos. Entonces, entender lo que son esas reglas y fíjate cómo podés crear algo nuevo y innovativo dentro de esas reglas y dentro de esa estructura. Lo hace muy distinto que tratar de hacer algo que es puramente derivativo o algo que es completamente original pero que capaz que no vale la pena igual, ¿no?
Yo aquí aplaudiría.
La otra cosa que diría es que tenés
yo
que...
Yo aquí aplaudiría. Sí. Yo aquí aplaudiría. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir. Vaya. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá mucha gente tuviera en cuenta eso.
Y la otra cosa es que tenés que dedicarte por una obra de amor. No te puede importar cuánta gente van a terminar comprando tu libro, ¿no? Yo tuve suerte de que todos mis libros han ido bastante bien y cada uno ha sido más exitoso que el anterior, ¿no? Dark Albion ha sido el más exitoso que hice hasta ahora, sin duda. Pero si vos tenés la idea de que vas a hacer un juego de rol y vas a terminar siendo una estrella del mundo rolero, mucho menos de que te vas a ganar la guita gorda, ¿no? Y que vas a vivir a lo loco con mansiones y prostitutas y todo lo que quieras, ¿no? Olvídalo, porque esto es un mercado muy chico y que tiene muy poca oportunidad en ese sentido, ¿no? Hay muy pocas personas que se han enriquecido con el rol. Entonces, lo que estás haciendo, lo tenés que hacer porque es el libro, es el producto que vos querés hacer. No lo hagas porque te parece que es lo que va a vender. Ahora, dentro de eso, pensá cómo lo podés hacer de una manera que sea lo más funcional y lo más llamativo para la mayor cantidad de personas posible, ¿no?
Vaya, nos has dejado sin aliento. Aquí el número de ventas, por ejemplo, en España ronda entre los 400 y las 5.000 copias vendidas.
Sí. Es así en todo el resto del mundo también. O sea, aparte de Wizards of the Coast y Paizo, o sea, Pathfinder, todo lo demás, o sea, vos ves estos pelotudos que hablan acerca de la industria de rol, y yo soy un tipo de la industria de rol, especialmente los que eran tipo freelancers en los 90, o que deseaban haber sido en los 90 freelancers, ¿no? Que todavía se dan esta ilusión de que hay un mercado de rol, y todo. Esto no es una industria, esto es un hobby, O sea, olvídalo, eso no existe ya. Y todos estos tipos agrandados que se creen que son los grandes líderes de la, y que les molesta de que hoy en día lo que maneja y impulsa el rol son estos tipos que son completamente externos a ese mundito que tienen en Seattle y en Portland, les molesta mucho porque estamos rompiendo la burbuja de su fantasía, ¿no? La verdad es que si no trabajas para Wizards of the Coast o para Paizo, tu libro tiene tanta chance de vender 30 copias como capaz que 2.000 copias, como capaz que, como decís vos, 5.000, es un enorme éxito, ¿no?
Pero hay grandes éxitos, ha habido grandes éxitos, yo creo, incluso dentro de la propia OSR. Mira, por ejemplo, Lamentations of the Flaming Princess. Mira, por ejemplo, no sé. Yo creo que no es lo mismo el éxito que puede tener un libro escrito en inglés, que llega a mucha más gente, llega a mucha más gente con cultura rolera, ¿vale? Que es un libro escrito en castellano, que a pesar de que está España y está América Latina, la cultura rolera que hay tal vez en nuestros países, pues no sea igual, no sea equivalente a la que pueda haber en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra, ¿no?
Lamentations of the Flame Princess es una excelente editorial y produce excelentes libros, aunque no quisieron producir Dark Albion, pero bueno. Y aunque el James Raggy, el jefe ahí, es medio raro, pero dentro de eso, cuando vos lo pensás, eso es tipo el gran éxito en el mundo de SR, y hacen suficiente que creo que Raggy puede vivir de los libros que publica. Creo que no tiene otro trabajo, aparte de ser el editor de Lamentations of the Flame Princess. Pero nada más. O sea, no hay nadie más que escribe para Lamentations of the Flame Princess que vive de eso. Entonces, la mejor de lo mejor que puedes esperar en el mundo de SR es algo así, donde vos tenés tu editorial y haces enorme esfuerzo, porque sin duda, a su crédito, James Raggy tiene que estar rompiéndose los huesos haciendo el esfuerzo que hace para producir libros excelentes, y tantos de ellos y tan seguido.
Y también hay que reconocer que lo hace muy bien.
Y los hace muy bien, sí. Y hacer ese nivel de calidad y ese esfuerzo es un trabajo que probablemente le toma más horas de su vida que otras cosas que podía estar haciendo y ganando más incluso que eso, ¿no? Entonces sigue siendo una obra de amor. Pero la mejor situación que hay es donde él puede ganar una vida para él mismo, quién sabe a cuál nivel, probablemente no a un nivel altísimo tampoco, ¿no? Pero suficiente claramente que pueda hacerlo, y de que otros tipos que escriben para él, que escriben libros para él, pueden ganar bastante bien en los libros que él publica. Como yo con Dark Albion. O sea, si yo tomo todo lo que hago, no solo Dark Albion, pero digamos los royalties de mis libros anteriores, lo poquito que gana el RPG Site en publicidad y todo ese tipo de cosas, para mí el rol termina constituyendo en un año entre el 10 y el 30% de mi ganancia anual, ¿no? Y eso para mí es muy bueno, o sea, lo considero fantástico, pero eso es realísticamente lo que podés esperar si fueras el RPG Pundit, ¿no? Si fueras James Raggy, bueno, puede ser el 100%, pero si sos el típico escritor de rol, probablemente no va a llegar ni a eso, ¿no? Entonces lo tenés que estar haciendo con eso en mente, de que no vas a... Nadie se va a ganar la vida, por lo menos nadie se va a ganar la gran fortuna en el rol. Sos muy vivo y haces mucho trabajo, capaz que podés vivir de eso, pero solo algunos superstars con mucho talento.
Y aparte de Dark Albion y de cosas relacionadas con D&D, ¿qué otros proyectos para el futuro?
Mira, en el pasado hay uno que debo mencionar, que es Lords of Olympus, que curiosamente acá en Uruguay, en Argentina, por lo menos en las partes que yo conozco, ha sido mi juego de rol más popular. Capaz que porque la vieja escuela ha tardado en llegar a Latinoamérica, pero Lords of Olympus ha sido un enorme éxito acá y es lo que me transformó a mí en... antes de Lords of Olympus yo era solo un rolero más acá, nadie me conocía. Y ahora cuando yo voy a los eventos que se hacen acá no tenemos muchas tiendas de rol, pero tengo muchos eventos y clubs de rol, y cuando yo aparezco ahí, hay pibes que yo no conozco, gurises de 16, 17 años, que vienen hasta mí y dicen, oh, vos sos el que escribiste Lords of Olympus, nadie me dice, vos sos el que escribiste Heroes of Indra, ¿no? Entonces, no todo lo mío es old school. Pero para futuro, nunca tengo un plan absoluto de qué es lo próximo que voy a hacer. Estoy terminando con Cults of Chaos ahora, y probablemente va a pasar un rato entre eso y lo que sea mi próximo proyecto de rol, pero más probable mi próximo proyecto va a ser escribir un libro, o más que un libro, o algo, basado en mi campaña de Dungeon Crawl Classics, que ocasionalmente publico los play reports en mi blog. Es un mundo muy, muy gonzo, muy raro, es la campaña más rara que dirigió mi vida, lo hemos estado jugando por 3 años ahora, y yo creo que podía ser un muy buen producto. No sé si Goodman va a querer publicarlo, o si lo va a publicar con otra persona, o si va a ser para DCC o voy a usar otro sistema para él, pero yo creo que el mundo en sí es el epitome, es lo máximo de lo que es ese estilo, tanto como Dark Albion es para lo ultra realista, The Last Sun, que es el mundo de esta campaña, es lo absoluto en la locura, ¿no? En el gonzo.
Sí. Bueno, pues nada, yo me voy a quedar con de toda la entrevista, porque yo creo que va siendo hora ya de irlo dejando, que nos hemos pasado un poquillo de hora, nos hemos puesto a hablar y yo me tiraré a 3 horas más hablando contigo, y te lo digo de verdad, porque me parece muy interesante toda la conversación que estamos teniendo. Yo me quedo con la parte de que lo que comentas, ¿no? De que el rol realmente es un hobby, que no es un mercado, aunque se establezca en un mercado, no deja de ser un hobby. Y es más, yo voy un poquito más allá, yo creo que quizás una de las cosas que más me gusta del OSR es que es la forma en la que yo más siento que estoy perteneciendo a un hobby, a algo colaborativo, algo en que yo aporto algo, yo creo unas reglas nuevas y me baso de aquí, me baso de allí, a una comunidad, ¿no?
Sí.
Solo quería decir eso, porque me parece algo importante. Ya sé que no soy yo el entrevistado, pero bueno.
Bueno, pues la verdad que la charla ha sido súper interesante y ha tenido momentos increíbles. Así que no ha habido problemas de idioma ni demás. Ha traído a un personaje internacional muy controvertido y con materiales de gran calidad. Esperemos que a partir de esta entrevista pueda llegar también a más gente. Y eso, decirte que muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y si quieres decir algo más para terminar, es tu momento.
Bueno, gracias a ustedes. Es la primera vez que hago una entrevista de este estilo. O sea, he hecho entrevistas escritas, pero nunca así en video. Y a mí me gustó mucho. Y por suerte mi castellano era suficientemente bueno para entenderme. Y bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la comunidad rolera en España.
Genial. Bueno, Carlos, tu momento de ir cerrando.
Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias, Pundit, por estar aquí. La verdad es que hay mucho que aprender de lo que dices. También mucho que flamear contigo, pero hay mucho que aprender de lo que dices. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Va a venir aquí David Arkerion a hablarnos acerca de Yergest y ese polémico crowdfunding que se ha alargado lamentablemente un poco más de lo esperado, pero que, bueno, que hay noticias sobre él, que hay vida. Tarde, pero hay vida. Bueno, viene a contarnos acerca de su juego, a ver qué tal está. Una ambientación OSR basada en un mundo fantástico steampunk, que es bastante interesante.
Ok, bueno, gente salvaje, pues muchas gracias por vernos y nos veremos la semana que viene. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.